Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como dice San Gregorio Magno, la Sagrada Escritura crece y con la ayuda del Espíritu Santo podemos pedirle que crezca esta enseñanza también hoy para nosotros, que profundicemos en lo que Jesús nos quiere decir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No vino para sí mismo, sino para nosotros. No vino para ayudarnos en algo accidental, sino en algo esencial. Palabras misteriosas. Yo he venido para que tengas vida. Y muchas otras veces habló de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O a Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida. O en el discurso de Cafarnaúm, yo soy el pan de vida. Pues ha venido a que tengamos vida, y Él es la vida, y solamente en Dios existe la vida. La vida es de Dios, la vida es incluso científicamente un enorme misterio. No se ha podido desentrañar el misterio de la vida, porque nadie puede dar vida. Se puede transmitir la vida de un ser vivo a otro ser vivo, pero de la no vida a la vida no hay posibilidad científica de hacerlo. De tal manera que toda la vida es de Dios, desde la más elemental en una célula hasta esta vida que nos está hablando Jesús, que es su vida. La vida de Dios, he venido para que tengan mi vida en cada uno de ustedes. Esta vida nueva en Cristo. Pues efectivamente, esta vida te hará vivir para siempre. Es aquello que te ayudará a que trasciendas lo caduco, lo limitado. Por lo tanto, vamos a llenarnos de esta revelación. No solo nos dice que nos ha venido a traer la vida, sino la vida en abundancia. Quiere que tengamos la vida eterna, desde esta tierra, una vida continua. Y el Catecismo nos explica diciendo, ¿cómo sé que tengo vida? Así como la vida biológica, pues sabemos que hay una serie de signos vitales. Y pues lo primero que hace un médico, supongo, cuando llega un paciente, es él o su ayudante o la enfermera o quien sea, le toma los signos vitales, ve cómo anda su presión, cómo está su ritmo respiratorio, su frecuencia cardíaca. Y si está todo bien, pues ya puede decir, este hombre pues parece que por lo menos en este momento no se va a morir, tiene los signos vitales. El Catecismo dice, la oración es la vida del corazón nuevo. No del corazón viejo, no del corazón como el órgano del corazón, sino el corazón nuevo, el corazón en la vida nueva. ¿Y cómo sé si está viviendo? Pues porque estás orando. Tu respiración es tu oración, la vida del corazón nuevo. Si alguien no respira, pues está muerto. O por lo menos está en peligro de morir inminente. Un corazón nuevo nos ha hecho un trasplante para un corazón distinto, un corazón que está latiendo para la eternidad, que nos ha conseguido con su muerte. Y el catecismo, en este magisterio, en la parte cuarta, que sabemos que es el parte de la oración, nos dice: debe animarnos en todo momento. Pues sí, no respiro un minuto y dos, no respiro, no, respiro siempre. Por lo tanto, no es una realidad esporádica o intermitente o a saltos, o solamente cuando hago una norma, sino decir, a ver, ora siempre. Porque es tu vida. Y entonces tendré que preguntarme o pedirle al Señor que me ayude a evitar mis grandes lagunas. Porque a lo mejor oro pues en cuanto me levanto y hago mi ofrecimiento de obras y trato de hacer esa rectificación de todas mis actividades. Y de ahí hasta que llego a la oración, laguna. O sea, la cabeza se me llenó de 20,000 cosas. Perdí la comunicación, perdí el contacto. Y es lo que también sigue diciendo el catecismo. Se debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Pues sí, estamos teniendo esta triste actitud de decir, se me olvida. No que tenías vida en abundancia. Pues tienes vida en abundancia, tienes que estar siempre pues haciendo que respire tu corazón nuevo, manteniéndote en la comunión con Dios. Y por eso el catecismo nos dice que oraremos siempre si tenemos la memoria del corazón, de la que hablan los padres de la Iglesia. Memoria del corazón, o sea, si recordamos. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Y por lo tanto, oraremos siempre si tenemos un gran amor. O sea, si estamos siempre recordando, volviendo a eso, al corazón. Entonces podremos decir, sí, en todas partes me acuerdo de ti, todo te me recuerda. Pues nos podemos fijar en el ejemplo de los santos. Santa Teresita les dijo una vez ahí, ya en el lecho de muerte, no recuerdo haber estado más de 3 minutos sin pensar en Dios. Y le dijeron, ah, pues ¿cómo que no más de 3 minutos? Les dijo, sí, es que se piensa naturalmente en quien se ama. Se va la cabeza al objeto del amor. No es una, no sé, una decisión de la voluntad, sino que si está lleno del amor, se va. Por eso, el catecismo cita otra vez a los padres de la Iglesia, en este caso San Gregorio Nacianceno, que dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Lo olvido al que es mi vida y mi todo. ¿Qué sería yo sin él? ¿Qué tengo de mí? ¿No? Lo que vale de mí es mi unión, mi vida en Cristo. Por eso no nos ha sido prescrito trabajar siempre, vigilar y ayunar siempre, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Y sería terrible que dijeras, trabaja siempre, 24 horas, los 7 días de la semana, ayuna siempre, pues me muero. pero sí me dicen, ora siempre. Sine intermissione orate, dice San Pablo. No, que no haya interrupciones. Pues no puedo, porque lo he intentado muchas veces y no me sale. Ah, bueno, pues llénate del amor de Dios. Te saldrá solito. Y nos sigue ayudando el catecismo, diciendo que el deseo es en primer lugar deseo de Dios. O sea, el que tiene ganas de que estemos orando siempre es Él. Y trae a la consideración el pasaje de la samaritana. Parece que fue ella la que tomó la iniciativa, pues ella fue la que se encaminó hacia el pozo. Pero Jesús había llegado antes, la esperaba. Y el catecismo dice, si conocieras el don de Dios, palabras de Jesús a la samaritana, si supieras qué es lo que yo te puedo dar, Él es el que dice, dame de beber. Y si tú le pides, Él te daría agua viva. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo. Pues el pozo es nuestro propio corazón. Ahí donde vamos a buscar nuestra agua. El agua viva, el agua de Cristo, el agua que salta hasta la vida eterna. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. ¿Dónde te cita? Pues te cita en tu corazón. No en ninguna otra parte. Es verdad que nos ayuda mucho orar ante el sagrario, pero al final yo puedo estar frente al sagrario y no estar orando. En cambio, si me voy a mi corazón, ahí pues seguramente voy a orar, porque ahí me está esperando. Ahí es el encuentro de la samaritana con Jesús, en el pozo de mi corazón, esa profundidad de mi interior. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Está aguardando que bajemos al pozo. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Pero ¿cómo me pides de beber? Tú a mí, que soy una mujer samaritana, dame de beber. ¿Cómo vas a sacar agua si tú no tienes con qué sacar el agua? Pero Jesús le pide de beber, lo increíble, está deseando que yo le abra ese espacio de unión. Y luego el catecismo dice una cosa que es, la verdad, muy sorprendente. Dice, su petición, la petición de dame de beber, llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Pues, ¿cómo Dios en su profundidad tiene deseo de mí? ¿Cómo va a tener deseo de mí si soy un pecador miserable e ingrato que se me olvida a cada rato su presencia? Que me quedo corto, que ni siquiera aprovecho bien, no sé, la comunión o la misa o la fe eucarística. Dice, llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La profundidad de Dios nos desea, porque pues eso, su esencia es el amor. Y tiene un deseo mucho mayor que el que pueda tener yo de la comunión o de la unión. Desea intensamente que yo lo reciba en la hostia y desea intensamente que yo en cada momento le dirija mi corazón. Yo también lo deseo. Mi deseo pues es a veces fluctuante, pero él tiene un deseo permanente y un deseo infinito. Por eso le da pena tanto cuando la gente no ora y cuando lo echa de su interior, cuando dice, vete, me estorbas, yo prefiero mi placer a tu presencia, así que largo de aquí. No solo le decimos que qué bueno que está y que qué bueno que nos permite vivir en gracia, sino que quisiéramos tener la capacidad de saciar permanentemente su deseo, pues entregándole nuestro corazón, porque nuestro corazón vive en la oración, nuestro corazón nuevo, y por lo tanto estamos siempre haciendo referencia a Él. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Ojalá crezca nuestra sed, porque así apagaremos más la sed de Dios. Tengo más sed de ti porque tengo cada vez más libertad en mi corazón y tengo cada vez más recogimiento interior y me he ido generosamente liberando de ataduras o de distracciones o de cosas que no sean tú. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. ¿De dónde viene la oración del hombre? Sigue preguntándose el catecismo. Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos o palabras, porque oramos con la oración de los sentidos, con la penitencia, oramos con los gestos al persignarnos o al hacer una genuflexión, o al hincarnos para comulgar. Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, por supuesto las palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Aquí tenemos pues un gran campo de examen, porque muchas veces oramos sin orar, o oramos sin que esté puesto el corazón. Como recordábamos ayer de San Benito, haz que tu voz concuerde con tu corazón. No digas palabras por decirlas o no hagas gestos por hacerlos, sino porque está orando todo el hombre, o sea, todo tu yo está involucrado, toda tu persona, le estás dando culto en espíritu y en verdad, en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, estás refiriéndote a Él, estás dirigiéndote a Él, estás aceptando el que Él esté en ti, estás saciando su sed, porque tienes sed de que tengas sed de Él. Pues que saciemos nuestra sed en el agua viva del corazón de Cristo. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Que beba de mí. Que beba de ese misterioso torrente que brotó del corazón de Cristo, de esa agua. El agua más pura, es el agua de la profundidad del corazón del Señor. Lo último que le quedaba de, no sé, de contenido de su corazón. Pues yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan mi misma vida y la tengan en abundancia. Por eso, la muerte es la soledad, el infierno es la autoexclusión de Dios. Como le pasó al Papa cuando era cardenal, que fue a una universidad alemana a dar una conferencia y al entrar o al pasar por una pared dentro de la universidad, se encontró un letrero que decía, una frase de Sartre que decía: el infierno son los otros. Y empezó su conferencia tomando pie de esas palabras de Sartre. Y dijo: no, el infierno no son los otros. El infierno es estar solo. Alguien que está hecho para la comunión de amor, para la vida de relación, de repente se encuentra en la completa soledad. escuela puedan decir, pues fulanita siempre está orando. No porque esté orando por fuera y traiga siempre su rosario en la mano, porque puede estar con su rosario en la mano y no estar orando, porque, digo, aunque esté diciendo Aves Marías, porque no está orando toda la persona, porque está orando ella en su interior. Está inmersa en la oración. Está en aquello que se podría llamar estado de oración. No es que haga oración, sino que está en oración. Tiene una vida de permanente oración. Entonces entendemos pues, muchas cosas. Entendemos la enseñanza de nuestro fundador, por ejemplo, sobre las industrias humanas. Me están recordando constantemente las imágenes de la Virgen, o me está recordando constantemente los crucifijos, o el rosario mismo, pues el instrumento del rosario. Y estoy captando luces, que apunto, como hacía también él, que tenía sus gaiticas, que apuntaba papelitos. San Juan de la Cruz también repartía papelitos, escribía cosas, ahí escribió también el dibujo del monte, el monte de perfección del Monte Carmelo. Y tantas otras cosas, los pequeños sacrificios, pues las acciones de gracias, los actos de desagravio, pero tenemos también un campo increíblemente grande de ejercitar una vida de oración continua a través de nuestros sentidos, aquellos sentidos externos que podrían parecer como poco apropiados para meternos en Dios porque son materiales. Pero no, tú ora con tus sentidos externos. Por ejemplo, no sé, con la vista, asómbrate de la luz. De la luz, el prodigio de la luz, otro misterio. Nadie sabe exactamente si la luz es una onda o son partículas. Un rayo de luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Y entonces yo digo, bueno, la luz te me recuerda, me acuerdo de ti en la luz y sufro la oscuridad y la tiniebla, que es el reino del demonio. O puedo, no sé, incluso hasta con el olor, ¿no? El olor, por ejemplo, hay un olor de lo sagrado, que es el olor del incienso. Bueno, el olor me recuerda la adoración. Y el ver las volutas de humo del turiferario del que salen de ahí, pues me hablan de que tiene que subir mi oración, como sube el incienso hasta tu presencia. O incluso los sabores, por ejemplo, el sabor salado. ¿Cuántas veces habló Jesús de la sal? Le falta sal. No sabe a nada esta sopa. Pues tú tampoco sabes a nada si te has desvirtuado. La sal desvirtuada pues se echa fuera. No sirve para nada, como la sal del Mar Muerto, que era una sal mezclada con yeso y no salaba. Y entonces no sala. O el sabor dulce. Usted me decía una cosa medio tonta, pero decía, la comida es un largo camino para llegar al postre. Pues bueno, no es verdad, también la comida no es un camino largo, es un camino agradable, pero es verdad que el postre, pues es el postre, o sea, es lo ya como la cereza del pastel. Por eso Jesús hablaba de lo dulce, ¿sí? Lo dulce, o el dulcísimo corazón de María. O la dulzura de su compañía, o la dulzura de su consuelo. Y los sonidos, pues, por supuesto, que me llevan a Dios, empezando por las palabras, que son manifestación de la palabra, del verbo. El sonido del viento, o los sonidos musicales. El tacto, pues, claro, el tacto me lleva a Dios porque mortifico mi tacto, mi comodidad. Pues en todas partes todo te me recuerda. Todo es para mí un despertador, todo es un signo. Los habitantes del desierto veían un humo. Los judíos veían la señal de Dios que les marcaba el camino. Y todos son señales de Dios. Y una manera muy especial son señales de Dios nuestros prójimos. Son mensajeros de Dios. Algo me dice Dios con esta persona. Y yo tengo que descubrir, orar para descubrir qué señal me está mandando. Y me va a decir en primer lugar, pues fíjate ante todo en sus virtudes. No empieces por fijarte en sus defectos. Potencia sus virtudes porque así la veo yo. Yo quiero que la veas como la veo yo. Y recíbela como un mensaje mío. Así como te estoy mandando constantemente mensajes en la naturaleza. No seas como que se te descompongan tus sentidos externos, porque no son simplemente receptores, como si fuera esas cosas que cuando uno pasa se encienden, ¿no? Un sensor, no son solamente sensores. Yo estoy oyendo, estoy viendo, estoy gustando. No, trasciende, ora, haz oración también con eso, porque todo, si estás enamorada, pues todo te lo va a recordar. El que está enamorado, pues en todas partes se acuerda de quien ama y todo lo ve como una señal de su amor, porque son regalos que me está mandando. Y no soy como insensible o rudo, y entonces brotarán en mi alma pues alabanzas y agradecimientos. Y también seguramente actos de contrición porque me quedo en mi soledad. Estoy muerto, no está funcionando mi corazón. La oración es la vida del corazón nuevo. Y me quedaré solo en la soledad de los sepulcros. No, vuelve otra vez a encenderte y pide ayuda, porque la verdad es que somos tan torpes que nos distraemos con cualquier cosa. Y el Espíritu Santo volverá otra vez e intentará poner en funcionamiento, y en cuanto empecemos a accionar ese switch, pues empezará otra vez a existir la comunicación y aprovecharemos cualquier cosa, a lo mejor pues una ejaculatoria, a lo mejor la ejaculatoria más sencilla de todas, ¿no? de todas, simplemente decir Jesús, 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 Jesús. Está pues haciéndolo presente, ¿no? Está recordando su presencia con nosotros. Pues vamos a acudir a María, maestra de oración, de permanente presencia de su Hijo. Todo en ella gira en torno a Jesús. No giraba, sino gira. Ahora mucho más. La vida de la eternidad no será sino una oración continua, una contemplación continua. Por eso dice que hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero no hay un libro que se llama Los Hechos de María. Porque ella no, digamos, no fue al exterior, ¿no? Sino ella oraba. Igual que en la vida pública de su Hijo, no participó, o sea, estaba orando, como está ahora y como ora por nosotros. Y como nos puede dar lecciones, maravillosas lecciones de esto, de cómo ella recibir la vida de su Hijo, saber que la tiene en abundancia y corresponderle con esta oración que es la vida del corazón nuevo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.